Comienza el curso, curso 2024-2025. Sigues en la sintonía de Radio FAPA, somos escuela, aquí en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org, desde cualquier parte del planeta, también después a través de la URFM y de la web de la FAPA Giner de los Ríos podrás encontrar todos nuestros programas, ya un poco veteranos. Comenzamos, como todos los estudiantes, un nuevo curso y vamos a intentar pues hacer algunos cambios que mejoren la comunicación. Pero para eso vamos a contar con alguien ya, que entramos en Conexión FAPA. Una sección imprescindible que da sentido a este programa porque todo nace desde el Movimiento Asociativo de Madres y Padres del Alumnado y desde quienes aglutinan a la mayor o al mayor número de asociaciones, de AMPAs, de AFAS. Estamos con su presidenta, con la presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, con nuestra amiga Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido este verano? ¿Qué tal la vuelta al cole?
Pues la vuelta al cole, fíjate, el viernes empezaron las escuelas infantiles. Hoy ha empezado educación primaria, infantil, educación especial. Mañana seguiremos con secundaria, con formación profesional, con las demás etapas, ¿no? Que quedan todavía pendientes de arrancar curso. Y hoy en concreto, estamos ya, pues, que ya estamos en el ojo del huracán.
Para quien escuche el programa otro día, porque después se cuelga en la Unión de Radios Comunitarias, el directo se está produciendo en lunes 9 de septiembre. Del año de gracia de 2024, perdona esta interrupción, pero por si acaso alguien está diciendo, bueno, pero ¿cuándo es mañana? ¿Cuándo? No, estamos a día 9 y desde ahí la proyección, ¿verdad?
Efectivamente, día 9 y hoy la FAPA hemos amanecido a poco más de las 7 de la mañana, acompañando a familias, a madres y padres, llevando a sus hijos e hijas a los primeros de la mañana al servicio de desayuno, acompañados de Radio Nacional de España, y así es como hemos iniciado hoy el día en este inicio de clases para estas etapas educativas.
Te diría que con la competencia, pero bueno, es un medio distinto, porque vamos a decirle sobre todo a las personas que están en esa asociación de madres, padres, tutores, que hay tres tipos de radios. Están las radios estatales o, digamos, gubernativas, me suena muy feo, gubernamentales también, es decir, las de la administración, comunidad autónoma, ayuntamientos, etcétera. Y están las comerciales, lógicamente, pero hay un grupo de radios que son las que garantizan el derecho de la ciudadanía a ser no solo elementos pasivos de comunicación, sino a ser parte activa de la comunicación. Y esas son las radios comunitarias, y estamos en una de ellas, pero hay muchas más en otros barrios, en otras zonas de la Comunidad de Madrid y del Estado y del planeta, lógicamente. Entonces, bueno, con esto lo que quiero, Mari Carmen, y perdona que te interrumpa así, porque era la competencia, pero lo que quiero es animar a que la gente tome esta radio comunitaria como propia y que nos, claro, que nos conozcan, que vengan al estudio, que cuenten qué es lo que les pasa día a día o qué es lo que están aprendiendo, porque la radio y las AMPAs son maneras de crear ciudadanía activa. Y estamos en radio@fapaginerdelosrios.org como correo electrónico para cualquier sugerencia. ¡Hala! Ahí va mi speech y,
muy bien.
Y cuéntanos qué pasó con Radio Nacional, por dónde, qué derroteros fuisteis.
A ver, lo de nombrar a esta radio en concreto es bueno, porque sabéis que tenemos que atender a medios de comunicación, pero obviamente Radio FAPA son radios comunitarias, es nuestra radio, Radio FAPA de las AMPAs, y es la que tenemos en nuestro corazoncito. Pues estuvimos atendiendo madres y padres y nos vieron, nos fueron dando testimonios en primera persona, pues de este primer día, y estuvimos viendo las caritas de emoción de todos los niños, niñas. También alguno iba un poco más nervioso, ¿no?, de lo que, de lo habitual. Otros iban con cara de no haber dormido prácticamente nada, pero bueno, cada uno, pues claro, dependiendo de cómo se resuelva su gestión de emociones, pues se resuelve de una manera o de otra, pero en general todos iban muy contentos. Algunos llevaban ya el primer día la mochila, se iba escuchando el traqueteo de las mochilas, de los ruedines que van arrastrando por el suelo. Y era curioso porque algunas madres y algunos padres nos decían que bueno, que era la ilusión, ¿no?, de llevar quizá una mochila nueva o el iniciar la clase, aunque la mochila no fuera nueva, pero la emoción, ¿no?, de llevar la mochila, de porque hace mucho que no la arrastran, claro, desde que finalizó curso, pero realmente la mochila estaba solo el desayuno. El desayuno y a lo mejor un cuadernito para apuntar los más mayores de primaria. Y bueno, ha sido muy emocionante, siempre lo es, ver el primer día de clase y ver cómo de repente ven a sus compañeros, sus compañeras se abrazan, o cuando ven a su maestra, y bueno, es muy emocionante. Otra cosa, bueno, luego ya cuando se hace el análisis de la evaluación de estos primeros días, y bueno, pues se van llegando incidencias, y bueno, luego hay que hacer una evaluación, pero esta parte de inicio de clase siempre es muy bonita y no me gusta perdérmela.
Estamos con un inicio de curso que tiene alguna característica especial en este 2024-2025.
Bueno, especial, digamos que hay reivindicaciones que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, que quizá tristemente la noticia sea que no se reivindica, ¿no?, porque eso significase que ya se ha resuelto, y una de ellas es, por ejemplo, la incorporación de las plantillas docentes en las aulas, que siempre pedimos que se realice desde el primer día lectivo, que en este caso era el 2 de septiembre, el lunes, porque tienen un trabajo previo a la apertura de las aulas que es imprescindible. O sea, hay docentes que tienen un nuevo destino y no saben cuál es el proyecto del centro, las infraestructuras, dónde están las aulas, no conocen a los compañeros ni compañeras. Es decir, es que es vital, ¿no?, que estén incorporados desde el primer día. Y bueno, hemos visto que está habiendo tardanza en algunas incorporaciones que como siempre reivindicamos que se realicen y no están completas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos pues esa incidencia, ¿no?, marcada, cuando tenemos que tener en cuenta que quedan otras etapas educativas que suelen ser más afectadas por este problema de incorporación, como pueda ser secundaria y sobre todo formación profesional, con algunas especialidades donde es difícil encontrar especialistas como informática o matemática.
Mari Carmen, ¿a qué crees debido el que no haya, pues, semanas antes del inicio del curso, ya pues docentes preparando, pues bueno, por conociendo el centro, elaborando el trabajo que se va a desarrollar? ¿Por qué puede ser?
Pues aquí las posibilidades que caben son o que no ha habido una planificación de la administración adecuada para que estén justo desde el primer día, o que se prefiera, ¿no?, dilatar un poco más, que entiendo que no, porque al final va en detrimento de todo el sistema educativo, porque impacta de una manera negativa en el arranque. Bueno, en todo caso, nosotros desde la Federación mantenemos esa reivindicación y lo seguiremos haciendo siempre y cuando no se resuelva. Y alegamos a la responsabilidad de la administración para que de una vez por todas esto no se repita todos y cada uno de los cursos que vamos teniendo.
La verdad es que, bueno, yo he visto por algún lado, he leído por algún lado que solo en una semana la administración, por no contratar, se ahorra varios millones de euros. Me daría pena que fuera ese el motivo, porque realmente
No
sería muy
quiero
lamentable.
pensar que sea por eso, pero yo entiendo también que es complicado que sea porque la administración no sepa que el curso inicia en septiembre.
Eso sería incluso más triste.
Sí, bueno,
porque el otro
digamos,
es, bueno, un ahorro de dinero que a lo mejor se emplea después, pero el que la administración no sepa a estas alturas de la historia cuál es el
ya.
inicio del curso, pues sería muy, muy
Yo
penoso.
entiendo que pueda haber, pues, también, como hemos comentado, en ciertas especializaciones, como puede ser matemáticas, o les faltan, ¿no?, informática, les faltan especialistas, ¿no?, que cubran esas materias, y a la hora de los llamamientos, pues si en la bolsa no hay gente, es difícil llamar a alguien que no está, pero claro, eso se debe plantear mínimo un pensar, ¿no?, ¿por qué no hay gente de esas especialidades?, ¿no?, que puede ser que a lo mejor pues sea más atractivo trabajar en una empresa privada que trabajar en un centro educativo público. ¿Por qué? Ir al fondo de la cuestión y solucionarlo también. Porque claro, si no tenemos especialistas de ciertas materias, pues es muy difícil encontrarlos en los centros educativos, no podemos formar a las generaciones que en el futuro tienen que ser los especialistas que continúen.
Efectivamente, se va sembrando para el futuro. Supongo que también lo habréis valorado porque la FAPA estaba haciendo un seguimiento de las obras, que hay muchos centros que están, más de 70 centros, creo que comienzan el curso estando de obras, en obras todavía, algunos sin empezar esas obras.
Sí, bueno, el Héroes 2 de Mayo, el CEI del Colmenar Viejo, yo la verdad que me duele hasta decir el nombre del centro. O sea, ya llevamos más de una década con ese centro. Hay centros que llevan muchísimo, muchísimos años. Es que no puede consentirse que se dilaten tantísimo estas construcciones de los centros. Otros, por ejemplo, como en Villaverde, el IES María Goiri Goiri ya por fin abrirá sus puertas al alumnado que ha estado esperando, desplazado en otro centro educativo, en el IES Juan Ramón Jiménez, durante varios cursos porque su infraestructura no estaba terminada. Pero luego hay otras, por ejemplo, como el Ana Frank, que no está, pero es que se lleva pidiendo desde la Federación y también con asociaciones vecinales durante 2 décadas que se construya. Primero que se construya. Después, cuando ya está ese proceso burocrático, cuando se vaya a construir los proyectos, la licitación, tal cual, otra vez, otra dilatación de tiempo. Y luego, una vez que aún no han empezado a construir, la costumbre que tiene la consejería de realizar una creación jurídica, como el Ana Frank, que la tiene, pero el centro no está. ¿Qué pasa? Desplazas a este alumnado que está en otro lugar. Entonces, bueno, y ahora a esperar a que ese centro, por ejemplo, se construya y pueden pasar pues dos tantos años y te pones a sumar y no puede ser. No puede ser. Y luego, anuncios de infraestructuras, como por ejemplo el consejero de Educación que hizo respecto al anuncio de la construcción de 5 nuevas escuelas infantiles. Y digo, otra vez, porque es que son las mismas 5 escuelas infantiles que llevan anunciando anuncio tras anuncio. Quiero decir, es que volvemos a hablar de las mismas 5 escuelas infantiles como si fueran novedad. Y yo no sé cuántas veces la hemos hablado en el programa y lo hemos contado de la construcción de las 5 escuelas infantiles. Pues se vuelve a anunciar como algo novedoso las mismas escuelas infantiles. No, eso ya no es noticia. Dejó de serlo hace muchos anuncios. Y luego, además, que no todas empiezan a funcionar ahora. O sea, es que encima que llevan retraso y que no están, resulta que no van a abrir todas. Y claro, también hay que recordar pues la baja de 2 escuelas infantiles que se han producido hace poquito, o el cierre de la escuela infantil colorín colorado. Estamos hablando, cuando las cosas se dicen, decirlo de manera acertada, pues no es justo, porque al final no estás transmitiendo toda la información al 100%. Y lo de las escuelas infantiles y las infraestructuras es un tema que las familias, que madres y padres lo están sufriendo, uh-huh. y que ya duele cuando se anuncian de esa manera.
Bueno, se anuncia, no obstante, desde la Comunidad de Madrid que hay más centros, más alumnado, más becas, más de todo. Bueno, no vamos a comentarlo, yo no tengo los datos delante y tampoco hemos hablado antes sobre esos datos. Aunque el inicio de curso y las becas, eso sí lo habéis seguido de cerca, ¿no?
Sí, estamos haciendo en concreto las becas de comedor un seguimiento exhaustivo, tal cual con el consejero de educación la última reunión fue en julio. Entre otros temas se tocó, por supuesto, el tema de las becas de comedor, que en ese momento, claro, no había resolución definitiva. Y ahí, claro, se hizo especial hincapié en que la resolución de las becas tenía que ser anterior al inicio de las clases, más la gestión, que en teoría era más flexible, se había cambiado. Para este curso entraba pues una nueva línea que era, si se concedía para este curso que empieza ahora, se puede renovar para el siguiente si se cumplen las condiciones sin volver a pasar todo el procedimiento burocrático. Es decir, se supone que se flexibilizaba y tal, pero resulta que el listado provisional se publica en julio, por lo cual para la subsanación caen algunos días en agosto donde ya no hay centros educativos abiertos. Y entonces, bueno, pues ha sido complicado para algunas familias realizar esas subsanaciones, porque aunque estaba la ventanilla única, aunque estaba para poder realizar de manera telemática ese procedimiento, pero no estaban las secretarías de los centros, que conocen a las familias, que les revisan la documentación, que les echan una mano. Pues claro, ese seguimiento individualizado durante esos días que cayeron en agosto, pues no estaba. Y bueno, pues estamos empezando a recibir incidencias sobre esos periodos de subsanación, pues que pues no han llegado esas subsanaciones, o a lo mejor puede ser que no se hayan podido realizar de una manera correcta. Total, que en la resolución definitiva, que justo se ha publicado el viernes pasado, pues las familias, sí, se ha publicado antes del lunes que iniciaban las clases, pero es que se han publicado el viernes, y en medio hay un fin de semana. Entonces, hoy ha habido familias que tenían la beca rechazada y aunque han subsanado, pues no saben por qué se les ha rechazado, ni, bueno, pues están en una situación complicada.
El volumen de que se responde, ¿no? A ver, estos caen a la derecha, estos a la izquierda o algo así. Podría ser.
Bueno, en un principio el consejero nos habló de alrededor de 150.000, 170.000 posibles solicitantes cuando estuvimos reunidos con él, y la cifra que se ha dado para inicio de curso de beneficiarios ha sido 103.000 beneficiarios.
103.000.
Quiero decir que hay una diferencia ahí muy grande, que tendremos que ver la publicación de datos concretos de Comunidad de Madrid, porque hablamos de miles y miles y miles de solicitantes que se han quedado fuera, que entendemos que algunos porque no reúnan los requisitos, pero entendemos que otros a lo mejor ha sido por un problema en la subsanación o quizá en la gestión. Bueno, pues eso tenemos pendiente, reunirnos con el consejero de Educación para hablar del inicio de curso. Nos tiene que cerrar una fecha, y bueno, con todo lo que estamos recabando, pues mantendremos una reunión para evaluar este inicio.
Bueno, hay muchas cosas de las que podríamos seguir hablando con el inicio del curso, pero no nos va a dar tiempo en toda la hora que teníamos por delante. Así que, Mari Carmen, salvo mención a que una novedad significativa es que por fin la historia de España se va a estudiar y entender en español, pues que es una gran noticia para la comunidad de hispanohablantes, pues salvo ese tema, yo creo que iremos desgranando más cosas, porque van a salir más asuntos de los que hablar, ¿no? Y sobre todo ahora con cierres de algunas aulas o apertura de unas aulas, profesorado técnico que aparece o no aparece. Tendremos programas por delante para seguir estando al tanto de lo que pasa en la educación preuniversitaria, fundamentalmente, ¿no?
Pero sí, lo vamos a ir viendo. Sí,
no quiero que dejemos de lado un hecho muy importante de este verano. Aparte del propio verano en sí, está la iniciativa legislativa popular. Enhorabuena.
Ah, cierto, cierto. Bueno, sí, el censo ha validado casi la totalidad de los votos que se registraron en la Asamblea de Madrid, que son más de 70.000 votos, firmas, yo ya me iba, se me ha ido la cabeza, que son firmas.
Que se convertirán en votos.
Bueno, bueno, más de 70.000, bueno, las firmas son personas que votan, porque son de las del censo, pues más de 70.000 son las personas que nos han acompañado en este camino, ¿no? Uh-huh. Para que ahora nos tienen que llamar de la Asamblea de Madrid para realizar una comparecencia a las organizaciones firmantes de la IELP. Y después la Comunidad de Madrid tendrá que legislar al respecto. Entonces, bueno, estamos muy satisfechos, estamos muy agradecidos a todas las personas que nos han acompañado y que nos han apoyado con su firma. Y, bueno, por supuesto también a las organizaciones firmantes que han estado con nosotros, como son los sindicatos docentes de UGT y Comisiones Obreras y la Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Bueno, todo esto queda, yo no lo he leído todavía, reflejado en la nueva publicación de la revista Participación, ¿verdad?
Sí, la revista Participación la tenéis a vuestra disposición, la hemos publicado en la página web de la FAPA. Si pincháis en la página principal, hay un icono que pone publicaciones y dentro de publicaciones pues ya podéis ver la publicación de la revista. La hemos titulado Climatización de Centros Educativos, ya es el número 76 y bueno, dentro de la revista os podéis encontrar diferentes artículos. Bueno, primero está la editorial de la FAPA. Tenemos un artículo titulado Climatizar sí, pero ¿cómo? Que nos lo ha escrito Camilo Gené.
Uh-huh. ¡Ay, Camilo! Al final no le he llamado.
¿Podríamos? Bueno, le podemos llamar si tenemos mucho curso.
Sí, pero poco programa hoy, porque mira, tenemos con nosotros ya a Isaac Sánchez del AFA de República de Uruguay. Y bueno, hablamos dentro de unos de minutos con él, porque sí, también ha tenido un verano muy, muy particular.
Pero me parece AFA a mí que os va a dar una noticia, sí, a ver, muy importante.
Esa sorpresa.
Sí, una noticia muy importante. Y bueno, yo a los compañeros del AFA les quiero transmitir todo mi cariño y bueno, que ya saben que la federación ha estado y estará para todo lo que necesiten.
Mira, le voy a dar la palabra porque no somos tan... Bueno, bienvenido Isaac Sánchez del AFA, de la Asociación de Familias del Alumnado. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estabas? Ay, he dicho, sí. Como estabas aquí mismo y te estaba viendo, aunque la sección empezara ahora después, pero bueno, yo creo que con el saludo de Mari Carmen es un buen momento para saludarnos, conocernos.
Muchas
que
gracias.
Solo hemos hablado un poquito deprisa por teléfono antes de hace unos minutos, prácticamente.
Pues, a ver. Buenas tardes, no sé si se me ha oído, que se me ha entrecortado unos momentos.
Sí, se te escucha perfectamente, Isaac. Pues vale. Bienvenido, bueno, a Radio FAPA.
Le agradezco la mención y una cosa, os estaba escuchando.
Ahora se ha entrecortado.
Con el tema de las becas de comedor, varias situaciones muy curiosas de familias a las que el mes...
Uy, voy a tener que llamarte por teléfono, me temo. Isaac, se corta.
Se entrecorta.
Sí.
No, yo imagino... no reciben respuesta ni nada.
No, no es el volumen, Javi. Es...
No, claro, yo me imagino que son las incidencias que nosotros vamos recibiendo. Si vosotros tenéis, por favor, también os pedimos que nos la enviéis a la FAPA. pues están dando casos, por ejemplo, que una misma familia con varios hijos, pues unos tienen la beca concedida y otros no, siendo la misma familia. Entonces, bueno, nos estamos encontrando con ciertas situaciones, incidencias, que tendremos que transmitir a la consejería para que resuelvan.
Pues sí.
Pues Isaac, vamos ahora después a hablar de tu centro. Si acaso después hay algún problema de sonido, porque antes se ha cortado en varios momentos, pues quitamos la cámara, pero de momento lo dejamos así, ¿vale? Volvemos enseguida contigo.
Vale, de acuerdo.
Bueno, Mari Carmen, vamos a un par de temas rápidos porque habéis tenido dos reuniones significativas y yo creo que pueden ser importantes conocer el contenido de las mismas. Una con psicólogos sobre el tema de salud mental, nos importa mucho, sobre todo después de la pandemia, y otra con el nuevo secretario de Estado de Educación. ¿Nos puedes comentar en un par de minutos?
Vale, venga, vamos a intentar concretar. El sábado estuvimos participando en una mesa, en una jornada organizada por el Colegio Oficial de Psicologías de Madrid. La jornada trataba sobre la prevención del suicidio en infancia, adolescencia y juventud. Ya sabéis que es una de las preocupaciones máximas que las familias nos van transmitiendo a la federación y que nosotros, por supuesto, también llevamos. Resaltar de esta jornada el hecho de volver a reivindicar otra vez la figura del psicólogo educativo en los centros como una figura ya no solamente de acción y de actuación cuando ya se ha detectado un caso, sino como preventiva, una figura preventiva para que no llegue a pasar. Entonces entendemos que el especialista de psicólogo o psicóloga educativa es fundamental en los centros educativos. Se lo hemos trasladado así al consejero de Educación en diferentes momentos y entendemos que es una figura muy necesaria que no puede suplirla ningún docente, porque no puede ser. O sea, un docente puede tener una formación básica sobre detectar algún caso, pero no es un psicólogo educativo, ¿vale? Uh-huh. Al respecto, y enlazo ya con la reunión que tuvimos con el secretario de Estado de Educación, visitó la sede de la Confederación CEAPA, de la cual somos cofundadores, y cada territorio asistente, pues compartimos con los demás territorios y con el secretario de Estado, que ha sido nombrado recientemente, pues una propuesta o preocupaciones de cada territorio. Nosotros, obviamente, le trasladamos este problema de salud mental, la necesidad de la implementación de la figura del psicólogo educativo. Cada administración dentro de sus estamentos tiene unas competencias para legislar y para que esto sea posible, y el ministerio tiene las suyas. Y, por supuesto, pues temas tan vitales y, bueno, tan importantes, pues como puede ser una alimentación saludable y sostenible, por ejemplo, el trabajo transversal de los distintos ministerios y administraciones para generar políticas de conciliación familiar y laboral con un carácter de corresponsabilidad, ¿vale?, que lleve a cabo. Sin inclusión no hay educación, así. Directamente resumimos la preocupación por la inclusión, la privatización que se está realizando con la educación en muchos casos, y le recordamos que el artículo 27.4 de la Constitución refleja que la educación básica debe ser obligatoria y gratuita, y en muchos casos no se está cumpliendo. Después de ahí ya nuestra propuesta iba plenamente a hablar de la climatización y se dirigió al secretario de Estado una solicitud, una propuesta que fue la modificación de Real Decreto de requisitos mínimos de los centros, de un artículo en concreto, ya que tenemos normativas europeas que empujan a que, pues, como máximo el 1 de enero del 2028, se implementen medidas en edificaciones nuevas o en las que se reformen antiguas de emisiones cero. Y en esto, pues, el ministerio tiene sus competencias en desarrollar en este Real Decreto. Y así se estuvo explicando la ILP que hemos registrado en la Asamblea de Madrid con todas las firmas, y bueno, pues se explicó que cada administración dentro de sus competencias tiene que mirar, tiene que modificar y se tienen que sentar y poner de acuerdo, pues, por el bien menor y al final para poner encima de la mesa el interés superior del menor.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Una puesta al día demasiado apretada, demasiados temas y quizá vuelva a repetirse la misma dinámica, me da la impresión, porque no es la primera vez que hay muchos temas, muchos frentes que no están solucionados, pero hay uno que sí está solucionado, afortunadamente, y es esa escolarización universal de la que gozamos y que a mucha gente no le parece importante o no le da importancia, como si eso fuera lo normal en la historia. No, tenemos que estar muy contentos de que haya una garantía de educación en equidad que nos permita estar, pues permitir ese ascenso y descenso, en fin, ese movimiento social que hace que, por haber nacido en un sitio, uno no quede determinado de por vida, ¿verdad?
Sí, y también nos tenemos que felicitar en ese incremento que estamos viendo, afortunadamente, desde pandemia, de todas las madres y padres, de asociaciones de madres y padres del alumnado, como el AFA que tienes hoy ahí, y al cual le vuelvo otra vez a reiterar pues nuestro ánimo y nuestra fuerza y a tirar para adelante, que acabamos de iniciar curso.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, en la que tendremos a nuestro campeón paralímpico en el estudio. Bueno, en el estudio, contamos con él. Ahora acaba de salir hacia la Fundación 11, ha salido de Radio Televisión Española y están haciendo una visita de cortesía a todos estos campeones y campeonas que nos han representado en París. Así que Miguel Navarro, nuestro gran colaborador y gran deportista, pues vamos a contar con él este año nuevamente.
Deseando verle, escucharle, vamos, vaya fichaje maravilloso que hicimos.
Sin duda. Bueno, un abrazo, hasta prontito. Nos vamos con Toma la Palabra, vamos con un AMPA, ni más ni menos.
Buena semana educativa.
Buena semana educativa. Isaac Sánchez, de esa junta directiva del República de Uruguay. Y bueno, pues no, te doy otra vez la bienvenida, pero para que nos des una buena noticia.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Me alegra compartir con vosotros y con toda la comunidad nuestro centro, donde se estaba, o la comunidad había determinado que iba a retirar de nuevo una de las dos aulas de tres años, pues ahora a mediodía nos ha comunicado el director del centro que se recupera, que se mantiene ese aula para el próximo curso. Uh-huh. Y bueno, pues el miedo que teníamos nosotros, y por diversas razones bastante fundamentadas, de que esto significaba que al año siguiente tendríamos un aula menos de cuatro años, al siguiente la de cinco, de forma que el colegio lo más probable es que acabase en línea 1. De la línea 2 actual, con lo cual la mitad de ofertas de plazas públicas en un barrio, en dos barrios que son Carabanchel y Latina, con población muy necesitada de este tipo de centros, pues desaparecieran la mitad de plazas que ofrece nuestro centro.
Si no hay oferta, la gente se busca antes dónde acudir, y hasta hoy ha estado eso en vilo. Sí, vaya tensión.
Sí, no solo eso, es que hace cinco años intentaron lo mismo. Entonces conseguimos a través de la movilización empezamos en el AFA, pero luego nos apoyasteis también, la FAPA, nos apoyó Comisiones Obreras, nos apoyaron diversas asociaciones de otros coles, partidos políticos, etcétera, y conseguimos que se revirtiera. Desde entonces, las dos aulas en tres años han estado llenas todos los cursos, incluso cuando el COVID. En algún momento puntual del curso, por alumnos que se trasladan, porque nuestro centro sufre, o las familias de nuestro centro sufren de la necesidad de mucha movilidad, tienen poca estabilidad en los trabajos, poca estabilidad con las viviendas, con el acceso a la vivienda, y van cambiando. Entonces, a lo largo del curso, pues va variando un poco el número de alumnos, pero en general han estado las dos aulas en 17, 18 alumnos mínimo siempre. Entonces, teniendo esos datos, sabiendo de la experiencia de estos años, durante a mitad del proceso de matriculación, la Comunidad de Madrid vuelve a intentar cerrar otra vez una de esas aulas. Entonces, es una situación que no entendemos o no entendemos de buena fe. O sea, si teniendo los datos, teniendo la información y viendo la situación real, sabes que son necesarias las plazas, ¿por qué cierras a mitad el proceso diciéndole al centro o argumentando que es que no hay solicitudes suficientes en junio? Ya lo sabemos, en junio no hay suficientes, pero sabes que nuestro centro en septiembre se va a llenar.
Porque viene siendo así de toda la vida.
Claro, de toda la vida, pero sobre todo eso, circunscribiéndonos a los últimos años, en concreto, o sea, concretando los últimos años, ha sido así. Entonces, cuando ya tuviste que dar marcha atrás, porque en el cierre de la línea, porque adjuntamos una lista con nombres de familias y conseguimos acreditar que eso era cierto, desde entonces los datos refuerzan nuestra posición y vuelves otra vez a intentar lo mismo. No sé, supongo que era un a ver si están despistados, a ver si no se dan cuenta o yo qué sé, algo así.
Pero habéis pasado todo el verano con este tema, ¿no? Lanzasteis una nota de prensa.
No, esto ha sido la semana pasada.
La semana pasada.
Durante el verano no nos han. La otra vez nos enteramos en mayo. Entonces, en mayo nos plantamos en la puerta del SAE de la zona. Y estuvimos recabando, informando a las familias que estaban allí que nuestro centro disponía de plazas y que aunque se la denegaran en el SAE o les mandaran a otro centro, que por favor nos dejaran sus datos para hacer un listado, porque conseguimos que la consejería se comprometiera a, en caso de tener solicitudes, reabrir la línea, que es lo mismo que han hecho ahora ya por sí mismos. Lo que pasa es que ellos lo hacen con una trampa. Dicen, si tienes las solicitudes, reabrimos la línea. Pero no hay posibilidad de conseguir esas solicitudes. Porque cuando la gente que tiene problemas de escolarización o que aún no está escolarizada en septiembre, se dirige al SAE a pedir plaza, simplemente le dicen que no hay y le mandan a otro centro. Uh-huh. Con lo cual, jamás, siguiendo sus medios, jamás conseguimos que se reabra la línea.
¿Habéis tenido alguna persona concreta de interlocutor en todo esto o es siempre a través de la dirección del centro?
En la otra ocasión no te sabría decir. En esta ocasión ha sido la dirección del centro la que nos ha pasado la información y hemos dirigido un escrito a la DAT, pero no hemos recibido aún respuesta y luego estábamos empezando a movernos. O sea, en esta ocasión lo que... nos consta, hemos hablado bueno con vosotros, con la FAPA y también con Comisiones Obreras, con Isabel Galvín, que por lo que nos consta ha escrito y ha removido bastante, y suponemos que buena parte de la reapertura de la línea pues les corresponde mérito a ellos.
Bueno, pues mérito de toda la comunidad educativa, en definitiva, pues el profesorado, sus representantes sindicales, pero también pues el AMPA. Cuéntanos cómo, porque es un centro que, por lo que tengo entendido, es muy amplio y tiene una oferta educativa muy interesante.
Pues sí, así es. Desde hace años el centro está situado en el barrio de Caño Roto, en el límite entre Carabanchel y Latina. Entonces hay muchísimas familias que, aún no siendo el distrito Latina, como está justo en el límite, pues familias de Carabanchel que escolarizan en el centro. Luego en la barriada, históricamente y actualmente sigue siendo así, pues ahí es una zona, digamos, de económicamente deprimida. O sea, hay mucha gente afectada por problemas de paro, hay todavía problemas de drogas, de eso, pues todo lo que se va sumando a las situaciones de pobreza. Y hay familias, bastantes familias, con problemas de desestructuración, en fin. Y en este entorno, en este contexto difícil, el centro hace años ya apostó por pedagogías. Un poco innovadoras, digamos, pues el trabajar en vez de con libros de texto, pues se trabajaba a través de proyectos. Ha habido en bastantes años que hemos tenido una iniciativa de Espera que recuerde el nombre. Aulas participativas, donde miembros de la comunidad, del barrio, padres, gente de residencia cercana, vecinos, pues podían de alguna forma ayudar o participar en la labor educativa. Y eso los niños lo agradecían mucho, y al ser gente de su comunidad que veían fuera, digamos que sentían más integrada la escuela y más integrada la labor que hacían con su entorno. Entonces, pues el centro, para la situación socioeconómica que tiene en el entorno, es un centro que tiene, en mi opinión, bastante buen éxito en la gestión de la convivencia y de los problemas que surgen habitualmente.
Pues es estupendo, porque además es ahí donde yo creo que se hace la gran labor social que tiene la educación pública, ¿no? Y pero a lo mejor no hay satisfacción total con todas las noticias, porque en la nota de prensa vuestra creo que hablabais de parte también del profesorado. ¿Qué ocurre? ¿Que os han también restado efectivos?
Sí, eso es. Aparte del profesor que iba unido a este aula, nos restaban una persona de apoyo de infantil, que teníamos dos asignados por ser un centro declarado como, ya no sé si es prioritario o preferente de escolarización, por este tema de estar en una zona con dificultades añadidas. Entonces, de esos dos, teníamos dos personas de apoyo en infantil por ese motivo, y este año nos han dicho que, debido a falta de presupuesto y dado que duplican el número de centros prioritarios, de centros que tienen esta calificación, pues que las personas que podían asignar a cada centro eran la mitad que otros años. Entonces, aunque nos correspondían dos, pues según el programa que ellos mismos tienen, nos asignaban uno porque tenían que repartir, porque no querían asignar más presupuesto ni más medios a este tipo de apoyos. Eso por un lado. Y por otro, nos habían notificado que nos retiraban medio profesional terapéutico de los que apoyan a niños con necesidades especiales. Ya que nuestro centro es también designado como preferente para alumnos con TEA y con TGD, me parece, que es lo otro. Pues de las tres personas que teníamos de apoyo nos retiraban medio. Pero esto también parece ser que se ha conseguido, no sé si la gestión de la dirección del centro o quién, nos informaron ayer que se recuperaba esa media persona también. Bueno, miento, no se recupera, nos asignan otra media. O sea, vamos a tener
dos medias
y dos medios.
De la misma especialidad, pero no sé, es una especie de Frankenstein, quizá. Un trozo de aquí, otro trozo de allá.
No te puedo dar, o no puedo asegurar ahora, porque todavía no lo hemos visto y no sabemos concreto cómo es la situación, pero la información que nos ha dado el centro es esa, que no es que recuperemos el quedarnos con tres como teníamos, sino que nos quedamos con dos y medio y nos asignan otro medio. Entonces, pues no sé, ya os contaremos más adelante en qué se traduce todo esto.
Desde
pero
luego,
sí, son situaciones muy raras las que nos van generando. Y ya digo, y de forma completamente injustificada, porque tenemos exactamente los mismos criterios que el curso anterior para la recepción o la tener la asignación de ese personal. Entonces no sabemos por qué, con los mismos criterios, de pronto dicen que nos corresponde y luego dicen que no.
Isaac, ¿tú cuántos hijos tienes? ¿Están en el centro?
Yo
ya
tengo dos en el centro.
Dos en el centro, ¿no? ¿Y
sí,
cómo ha sido hoy esa vuelta?
Bueno, pues para los chavales bastante, o las chavalas en mi caso, ha sido bastante buena. Han vuelto las dos muy contentas. Una de ellas tenía profe nuevo porque ha pasado infantil a primaria.
Uf,
y bueno, pues muy contenta. Y la otra pues sigue con su profe del año anterior y muy contenta también. La verdad es que nosotros en este sentido siempre hemos tenido mucha suerte con todos los profesionales con los que hemos tenido relación en el centro. Y bueno, ya digo, nosotros estamos siendo un colegio que podría tener muchos problemas, nosotros no estamos teniendo ningún problema con nuestras hijas. Son un centro que tiene muchísimo cuidado en el tema, por ejemplo, en el tema económico, con los materiales educativos, siempre se busca que no tengan que hacer desembolsos o que no tengamos que hacer desembolsos extra a las familias. Para las excursiones siempre se busca que se puedan ser lo más económicas o financiadas posible.
Claro.
Bueno, también el AFA intentamos aportar ahí nuestro granito de arena. Bueno, quizá ahí andamos un poco peor porque somos una AFA pequeña. De las familias del centro hay muchas que pues no nos, no por diferencias culturales o lo que sea, o no conocen o no se interesan por estar asociados, y bueno, pues aunque somos pocos intentamos apoyar y ayudar a todos. Pero bueno, algunas veces no llegamos.
Hay muchas actividades, por lo que veo, además del huerto, de esos talleres semanales que se hacen, etcétera. Son muchas cosas y bueno, yo casi te invitaría a quedar más adelante y volver a hablar sobre esta situación, de cómo ha quedado y conocer más despacio vuestro centro. ¿Te parece?
De acuerdo. Pues sí, sería estupendo. Encantados.
Pues Isaac, vamos entonces a despedirnos, vamos a darle ahora la entrada a otra sección que es para ocuparnos, la terapeuta ocupacional, que también pues es un espacio de que asesora o que está aquí en Radio FAPA para poder asesorar a las familias, ¿no? Así que muchas gracias, un abrazo y nos encontramos pronto.
Muy bien, muchas gracias por darnos voz y seguiremos escuchándoos y un abrazo y nos vemos pronto.
Ya te pasaré el enlace para que tengáis dónde está en internet. Un abrazo.
De acuerdo, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Estamos en la recta ya final, los últimos minutos de Radio FAPA, Somos Escuela, pero vamos a tener este curso pues a las personas que nos han estado ayudando y que me están diciendo que no me oyen. A ver, hola, por gestos parece que no. A veces pasa esto. Bueno, pues en ese caso creo que voy a utilizar la llamada telefónica como recurso. O falta una conexión, Nuria. Bueno, estamos conectando ahora cosas del directo. Nuria, ¿qué tal? ¿Nos recibes ahora?
¿Sí? Buenas tardes.
Buenas tardes, también a ti. Había dejado un poquito baja la regleta. Pues estaba diciendo que, bueno, estamos comenzando hoy el curso. Vamos a continuar pues aprovechando vuestro saber, aprovechando que tenéis esa disposición a colaborar y que nos viene muy bien escuchar muchas cosas de las que hemos aprendido y que todavía seguro que hay muchas más. Pero vamos a estructurarlo en este curso 2024-2025 de manera un poquito más organizada, pudiendo anunciar con antelación qué va a haber para que el programa no sea lo que salga, que también pasará muchas veces, porque la radio en directo es así, pero que podamos decir, pues mira, este día vamos a hablar de tal problema o tales soluciones sencillas o maravillosas o difíciles, lo que sea, ¿verdad, Nuria?
Eso es, Juan. Nosotras estamos encantadas un año más de poder estar en esta nueva, pues, nueva edición de los programas y sobre todo es lo que los terapeutas ocupacionales del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales aquí de la Comunidad de Madrid, de Coptocamp, puedan, por un lado, resolver dudas, si llegan dudas o consultas de padres y madres o incluso profesores, y docentes que se encuentren en situación con algún alumno con dificultades en el aula, o directamente tratemos temas puntuales. Entonces sí que es importante, pues está, ampliaremos la cadencia de nuestros encuentros, que lo vayamos anunciando, y poco a poco yo creo que ir creando un poco este espacio de, pues, de conocer la profesión como es la terapia ocupacional, que trabajamos para la autonomía de las personas, y por otro lado que estamos en un ámbito como es el educativo, ¿no? Que se nos conoce mucho con la vejez, se nos conoce mucho en el ámbito sanitario, en la rehabilitación, pero a lo mejor en la educación no. Entonces, bueno, es importante, y luego también ese ofreceros nuestra colaboración, sobre todo para resolver dudas, esas consultas, o descubrir cómo se trabaja, cómo se intervienen diferentes problemáticas y temas.
Pues esa ha sido la dinámica, y siempre hemos pedido que nos envíen, pues, la consulta mejor de forma oral, es decir, pues un mensaje de, por ejemplo, a través de WhatsApp o de alguna de estas aplicaciones. Yo creo que Telegram también lo tiene. Vamos a recordar ese teléfono: 610-56-3306. Y bueno, desde ese teléfono, esa locución la trasladaremos a las terapeutas ocupacionales. Y digo las porque hay también los, pero numéricamente sois más.
Sí, estábamos hablando casi de uno, podríamos hablar de un 90-92% del colectivo es femenino. Entonces, podemos hablar de las en este caso, sí, medir sensibilidades, y además, nosotros es verdad que terminamos en nuestro, pues en este colectivo tan feminizado y tenerlo tan reconocido y justificado, hablamos en femenino, que intentamos que todas las comunicaciones sean así. Buscamos también que todos nos estamos, como decimos, pues unidos al colectivo, y que estamos recogidos en todas las comunicaciones que hacemos, pero es así.
Bueno, para quienes no hayan oído antes hablar de esta figura, porque incluso hay profesores o maestros, maestras, profesoras, etcétera, que se extrañan también a veces simplemente porque no han coincidido en un centro en el que exista la figura, porque no hay demasiados centros donde exista la figura de la terapeuta ocupacional. Así que ¿podrías indicar de forma sucinta un poco esas tareas, o digamos esas necesidades que se cubren desde vuestra especialidad?
Sí, Juan, efectivamente, justo has hecho un análisis perfecto y lo has comentado, ¿no? Estamos en educación, empezamos a estar, pero hemos empezado, pues, como en actividades extraescolares, o más en, como en apoyo a centros, o aquellos niños y niñas que tienen dificultades o algún tipo de limitación, y se está trabajando desde una clínica de atención temprana. Lo que se ha hecho luego es ese apoyo a los docentes, ese apoyo al aula, para que se incorporen todas estas adaptaciones o modificaciones. Y lo que cada vez estamos viendo más es que se está incorporando al terapeuta ocupacional dentro de las plantillas, y luego también se están pidiendo y solicitando desde los docentes, pues, sesiones de formación o charlas de resolver también situaciones más conflictivas o problemáticas, para que el terapeuta ocupacional la pueda resolver. ¿Qué hace el terapeuta ocupacional? En sí, favorecer la autonomía de la persona. Entonces, para favorecer la autonomía de la persona, y nuestra herramienta de trabajo es la ocupación, que es la actividad, una actividad significativa, lo que buscamos es que la persona pueda realizarla. Entonces hay que hacer un análisis, una valoración de qué limitaciones tiene, y una vez que vemos la limitación, qué actividades tiene que hacer. Entonces, o se adapta a la actividad, o se adapta al entorno, o se trabaja y se reeduca con la persona, con el niño en este caso, y con la niña, el cómo poder hacer esa actividad de forma autónoma y, pues, solventando esa limitación en la que se encuentra. Entonces, en la escuela estamos no solo adaptando las actividades más que podemos pensar más motóricas, como son los desplazamientos, también es verdad que se adaptan puestos académicos de cómo podría estar mejor la mesa, sino que incluso adaptamos las actividades, ¿no? Y incluso la comunicación con el niño y la niña, dependiendo qué problemática tenga. También en los comedores existen muchos problemas con el procesamiento sensorial, de muchas veces a la hora de, no, es que este niño no come, no come, a lo mejor es porque tiene un problema en el procesamiento sensorial y necesita que la comida, pues, se ponga distribuida por colores, separada, o una adaptación incluso, pues, del cubierto o de la mesa, ¿no? O dejarle más tiempos. Entonces hay que hacer llevarle a una zona donde no haya tanto estímulo visual o tanto estímulo pues de ruidos, tanto estímulo sonoro, ¿no? Entonces tenemos que bien ver qué necesita y ya hacer esa intervención. Pues en el colegio se pueden trabajar desde desplazamientos a nivel psicomotor, se trabaja en toda esta parte del desarrollo, pues, de escritura, motricidad fina, Vamos viendo el manejo pues, de herramientas como las tijeras que tienen que utilizar, que el año pasado ya hablamos de ello. Diferentes pues, ítems o hitos un poco evolutivos que también se consideran que los niños tienen que ir cubriendo y ver, vamos a apoyarle, vamos a darle las herramientas y los recursos necesarios para que puedan ir realizándolo.
Y bueno, incluso de infraestructuras, también es parte de aquellos aspectos en los que podéis colaborar, que colaboráis asesorando, ¿verdad?
Eso es, porque muchas veces, pues dependiendo del problema que tenga, tenemos niños con el del espectro autista que lo que necesitan es pues estar en una zona del aula ubicados, a lo mejor más pegado a la ventana o, y alejados de la puerta, o tienen que estar cerca de la puerta porque es como si ellos se sienten seguros. O necesitamos una adaptación del puesto porque hay un problema en la espalda en la que necesita la mesa con una inclinación determinada, o porque va en silla de ruedas y necesita que la mesa tenga unas características, ¿no? E incluso pues, en hiperactividad hemos visto que pues si no se salimos de la silla normal, y a lo mejor poner una pelota para que tengan esa estimulación constante, gomas que se colocan debajo. Entonces hay diferentes elementos que se pueden incorporar que hacen que el niño esté adaptado, que hacen que el entorno sea pues amigable o el entorno esté adaptado para ellos, ¿no? Porque siempre cuando pensamos en el entorno pensamos que tenga una rampa, que la puerta sea ancha, que el baño esté adaptado. ¿Qué pasa dentro del aula en el que le pedimos a un niño que esté más de 50 minutos normalmente de clase sentado, ¿no? Que
no
después
es fácil.
Del verano a todos les cuesta. Esta semana yo admiro a los profesores y desde aquí nuestro ánimo, porque creo que debe ser muy difícil con los niños después de todo el verano estando como en su propio ambiente y a veces con esos horarios diferentes, y esta semana debe ser dura.
Bueno, pues ya queda nada, un minuto, y quería aprovecharlo pues para hacerte una pregunta interesada hacia las familias. Estamos en este inicio de curso. ¿En qué se tienen que ocupar? Porque es mejor siempre ocuparse que preocuparse, ¿no?
Eso es. También nosotros es verdad que la ocupación es importante. Decimos sobre todo en esta semana, ¿no?, que empieza todas las empezamos el curso, empezamos a meterles actividades a los niños, que es un momento de cambio, que respetemos los cambios, que vayamos viendo que necesita este periodo de adaptación, que esta semana y sobre todo la semana que viene también va a seguir aún de adaptación, que sea importante la comunicación, que sigamos manteniéndola con ellos, y intentemos ir metiendo esas rutinas que son tan necesarias y esos horarios, ¿no? También decirles que no se preocupen nada con el exceso de actividades extraescolares, que es verdad que hay que hacer la matrícula y empezar a decidir dónde va el niño, pero que dejemos tiempo también para el ocio, para que puedan jugar luego, para poder tener tiempo, porque al final si no sobreestimulamos y sobrecargamos a los niños, que un poco no solo la familia se estresa en a compaginar todo, pero el horario laboral, salgo del colegio, ahora llevo al niño a la extraescolar 1, luego a la 2, luego tal, martes toca tal. Es que tampoco nos volvamos en sentido que es importante las ocupaciones y ocupaciones significativas, pero que también el descanso es importante, el ocio es importante, y sobre todo en esta edad de desarrollo de los niños y niñas, que el juego es tan importante.
Fundamental, sin lugar a dudas. Y bueno, pues Nuria Mateo, muchísimas gracias por estar aquí en representación de todos los terapeutas y las terapeutas ocupacionales de España, una asociación que nos ha permitido también viajar por distintas comunidades autónomas, gracias a que, bueno, pues tenéis una gran coordinación y comunicación entre las personas especialistas en terapia ocupacional. Pues iremos concretando, iremos anunciando los próximos programas. La próxima semana ya empezaremos con una escaleta y seguimos en contacto. Nuria, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, y otro año más, seguro que es un éxito esta nueva temporada. Así que nos vamos viendo y hablando. Un saludo.
Saludo. Pues estamos ya en ese final del programa y, como siempre, vamos a comentar que tenemos la intención de que la radio sea participativa, que entre muchas voces, pero especialmente queremos que entre las voces de lo que están haciendo las asociaciones de madres y padres del alumnado. Así que os dejo con esta sintonía de Marea Verde de todos para todos, todas para todas, y os recuerdo ese correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org y ese teléfono para dejar cualquier mensaje de voz relacionado o bien con las terapeutas ocupacionales, o bien con las logopedas, o bien lo que nos queráis contar de vuestro centro y de lo que os interesa en educación. radio@fapaginerdelosrios.org fapaginerdelosrios, es el correo, radio@fapaginerdelosrios.org, y el teléfono 610-56-3306. Que tengáis una buena semana educativa.